Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 12 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Las condiciones no son en extremo de descuido, asegura síndico municipal sobre situación laboral de empleados operativos de alumbrado público. Señala, el accidente ocurrido el 1 de febrero fue un caso extraordinario. Entre 30 y 40 minutos se acortaría el trayecto a Las Cruces con una carretera de 15 kilómetros. Vecinos de la delegación de Las Cruces manifiestan que es muy necesario que se construya la carretera que los conecte con la cabecera municipal. Dicen son muchos los motivos y además traería beneficios para ambas poblaciones. Entre buscar el sustento y afectar el libre tránsito. Según titular de Padrón y Licencias, apenas se trabaja entre dependencias con el objetivo de que los comercios liberen espacios públicos para transeúntes y automovilistas. En algunas colonias esta práctica provoca desde hace tiempo molestias y conflictos. Inauguran exposición colectiva Galería El Hechicero. Cada cuadro representa no nada más lo que vemos, sino un pintor que está llevando una exposición individual a alguna región del estado, compartió Óscar Basulto, iniciador de Rutas Plásticas Jalisco. Talleres y cursos para la comunidad dentro y fuera del Culagos. La Unidad de Lenguas y Formación Integral del Centro Universitario de Los Lagos oferta cursos y talleres sin ningún costo para aprender y practicar diversas lenguas. Las puertas están abiertas no solo para estudiantes, sino también para personas externas. En información estatal, López Obrador cierra precampaña en Jalisco. Ante cientos de personas que lo recibieron como un ídolo, Andrés Manuel López Obrador cerró su precampaña a la presidencia de la República en el Monumento a los Niños Héroes en Guadalajara. Les pidió a todos tener confianza. Suspensión aún impide licitar fármacos del Seguro Popular. Secretaría de Salud Jalisco señala que solo hubo un desistimiento parcial de la empresa que impugnó el concurso. A un año de que frenó la licitación, Dimesa se mantiene como proveedora de fármacos gracias a este recurso. En información nacional, tras un proceso tildado por panistas de simulación, Anaya es ungido candidato presidencial de Acción Nacional. Ricardo Anaya Cortés fue ungido ayer formalmente como el candidato presidencial del Partido Acción Nacional al arrasar como precandidato único en la elección interna. Y elementos de la Agencia de Investigación Criminal secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Fuentes del gobierno federal confirmaron que los dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, desaparecidos en Nayarit, fueron secuestrados presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y en los titulares internacionales, un avión ruso se estrella cerca de Moscú y deja 71 muertos. La aeronave modelo AN-148 de la aerolínea Saratov ha chocado en el distrito municipal de Ramensky. Y Benjamín Netanyahu aseguró que Israel responderá a cada intento de agresión. El primer ministro israelí se expresó así en medio de la escalada de tensión en las últimas horas en la frontera norte con Siria.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchan por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy, como cada lunes, podremos escuchar en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y de esta manera damos inicio a la información que preparamos esta mañana. Las condiciones no son en extremo de descuido, asegura síndico municipal sobre situación laboral de empleados operativos de alumbrado público. Señala, el accidente ocurrido el 1 de febrero fue un caso extraordinario.
El accidente ocurrido el pasado 1 de febrero, en el que falleciera el señor Manuel Gaitán Campos, elemento operativo de alumbrado público, mientras daba mantenimiento a un semáforo a la altura de San Miguel del 40, motivó al resto de los empleados de dicho departamento para volver a exigir lo que desde hace por lo menos 2 años han solicitado al ayuntamiento: mejores condiciones de trabajo, equipo y material adecuados y, sobre todo, seguridad laboral. Y es que, como compartimos durante la semana pasada, por medio del secretario general del Sindicato de Servidores Públicos Municipales, se entregó al presidente municipal interino un pliego petitorio para el que, asegura José de Jesús Piñón Delgado, síndico municipal, ya se trabaja en atender.
La instrucción inmediata que giró fue a la jefatura de adquisiciones y proveeduría, a tesorería municipal, para que se coordinen y hagan la compra de la ropa y del equipo necesarios. Se está atendiendo esa petición, herramientas también.
Según indica, alumbrado es uno de los departamentos del área de servicios públicos a los que más apoyo ha otorgado la actual administración. El año pasado se les proveyó de calzado adecuado, uniformes, cascos y cinturones de seguridad, y desde diciembre se gestiona la compra de un vehículo con grúa y canastilla que se sumaría a los 3 ya existentes, 2 de los cuales se encuentran descompuestos. Menciona, la indicación a raíz de las exigencias de los empleados operativos es que se agilice este proceso en la medida de lo posible. Lo mismo indica con respecto a la seguridad laboral. Sin embargo, en cuanto a este tema, Piñón Delgado no solo asegura que los empleados cuentan con el equipo necesario para cumplir su función, también que, aunque como operativos se encuentran expuestos, no son constantes las situaciones de riesgo.
No es una constante. Sí hay luego por ahí las condiciones de que llueve o hay apagones, y por las propias condiciones del clima y por tratarse de apagones han hecho sus trabajos. Ellos toman sus precauciones, tienen experiencia en el trabajo que desempeñan, tienen condiciones para el trabajo. Ellos hacen sus peticiones en el contexto del accidente que sufrió uno de sus compañeros, pero sí tienen equipo. Las condiciones no son en extremo de descuido, de falta de equipo, de falta de medidas de seguridad. Las tiene, nada más pues estamos expuestos, si es una área de riesgo y pasó este accidente.
El funcionario excusa que no son accidentes que ocurran con frecuencia y que el caso en cuestión correspondió a una situación extraordinaria, pues la reparación que se realizaba no era competencia de alumbrado público, sino de tránsito municipal, que cuenta con un encargado específico para la atención a semáforos, lo que lleva entonces a suponer que se trata de una falta de coordinación entre las instancias municipales. En cuanto a las acciones en las que, se asegura, trabaja progresivamente el ayuntamiento, se investiga de dónde vino la petición para el mantenimiento en el que trabajaba el señor Manuel. Se pondrá a consideración del cabildo la aprobación de la jubilación por viudez a la esposa del ahora difunto, y se analiza la posibilidad de reubicar el departamento de alumbrado público, del que además, en cumplimiento de uno de los puntos del pliego petitorio, ya fue destituido como titular Antonio Márquez. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y hay que recordar que entre las peticiones y exigencias de los empleados de alumbrado público hacia el ayuntamiento se encuentran: se otorgue seguro de vida a todo personal del departamento, un salario mínimo de 350 pesos diarios debido a que su trabajo implica altos riesgos, se les imparta cursos de capacitación sobre electricidad, mecánica y primeros auxilios, sean provistos con al menos 4 unidades vehiculares de trabajo adecuadas, con los códigos de seguridad establecidos y mantenimiento preventivo constante. También equipo de seguridad personalizado para cada empleado del departamento, que el titular sea el perfil adecuado, la contratación de más personal, ya que no se cubre ni el 60% de las necesidades y reportes del municipio en cuanto a alumbrado, así como instalaciones adecuadas y debidamente delimitadas para poder trabajar electricidad, soldadura y solventes. El lapso dado a las autoridades para el cumplimiento fue de 15 días naturales a 6 días de la entrega del pliego petitorio. Solo se ha procedido en la destitución de Antonio Márquez como jefe de alumbrado público. Y en más información, entre 30 y 40 minutos se acortaría el trayecto a Las Cruces con una carretera de 15 kilómetros. Vecinos de la delegación de Las Cruces manifiestan que es muy necesario que se construya la carretera que los conecte con la cabecera municipal. Dicen, son muchos los motivos y además traería beneficios para ambas poblaciones.
Vecinos de la delegación de Las Cruces manifiestan que es necesario que se construya un camino pavimentado que los conecte con la cabecera municipal. A la fecha, cuentan con un par de accesos, uno por el lado de la carretera Lagos León y otro que conecta con el libramiento sur hacia Lagos de Moreno. Sin embargo, no están en las condiciones adecuadas. Al respecto, comentan:
las carreteras pues no están estables para ir a Lagos así, una emergencia, no están en buenos estados.
Los caminos, las salidas de emergencia que tenemos para ir a Lagos, a un hospital o así, pues más se bien muere uno en el camino que al llegar, que están fellísimos los caminos. Se supone que nos los iban a arreglar desde que entró el presidente y no nos arregló, ¿no?
No se trata de un tramo tan extenso, pero al no estar en las condiciones óptimas, los mantiene rezagados en la cobertura de otros servicios, enfatizan.
10 kilómetros de aquí a la carretera y unos 15 kilómetros de aquí al libramiento. Ya llegando al libramiento, pues ya agarra para Lagos, ahí ya agarra carretera. Es lo más importante que hay aquí. Pues es sencillo, no es mucho.
Pero ya viendo carretera, ya hay servicio.
Sí, de
ya
todo.
Ya hay servicio, mientras que no haya carretera.
A pesar de que tienen otras necesidades, la de conectarse al municipio mediante un camino pavimentado sería un detonante de gran impacto para la delegación, la cual, recordaron, ya no es una comunidad pequeña, pues son alrededor de 2,000 habitantes los que pueblan la zona.
La primera necesidad que hay es arreglar el camino. Acá para este lado del sur, aquí la Unión sí la conoce, ya hay carreteras de un rancho a otro pavimentadas y ranchitos, unas poquitas, 3 casitas. Y aquí tan grande rancho, todo el camino hay ranchitos y el camino nomás no se arregla. Como este pedacito.
Y es que las complicaciones no son solo para los habitantes, sino que también afectan a quienes ahí acuden a llevar servicios, pues la mayoría de quienes atienden los centros escolares, así como el centro de salud, no radican en la comunidad, por lo que tienen que ir y venir todos los días, situación que merma la atención que pueden brindar los residentes. La maestra Alma Nayeli Rivera, quien presta sus servicios en la delegación, comenta el caso de los maestros.
Yo vivo en municipio Libre, entonces tengo que llegar a Casas Geo, que es donde nos reunimos con los demás maestros, compartimos una camioneta, la cual compartimos gastos y todo, y ya de ahí nos venimos. El trayecto en sí, pues como ya pudieron ver ustedes, es pura terracería, está en mal estado, el municipio no le da mantenimiento, entonces sí, a veces nos descomponemos a medio camino, nos quedamos ponchados o descomponemos.
Esta situación, que si bien es más evidente en los servicios básicos, también afecta a quienes pudieran llevar otro tipo de servicios a la comunidad, pues comentan los vecinos, la mayoría de los comerciantes que acuden ahí llegan de León, Guanajuato, condición que seguramente cambiaría radicalmente si se lograra conectar de buena forma la delegación con la cabecera municipal. Añaden que la petición de que se construya esta carretera ha sido reiterada durante las últimas administraciones. Sin embargo, no han recibido una respuesta favorable. Al respecto, Juan Antonio Santos, secretario de la delegación, comenta:
las últimas administraciones aquí del municipio se ha metido una solicitud, bueno, una tras otra, para pues que pavimenten o por lo menos empiecen a pavimentar lo que es el camino de terracería. Igual, si no es en su totalidad, pues se puede hacer por tramos, pero pues no se ha recibido ninguna respuesta. Pues sí sería muy beneficioso aquí para la comunidad, porque sí sería mucho la diferencia del tiempo que uno tarda en llegar de aquí. Normalmente se hace una hora, pues ya con pavimento se podría hacer que 15 minutos.
En lo que respecta a la salida que conecta a Las Cruces con la carretera Lagos León, esta se ha visto mejorada al menos en algunos tramos con la llegada de los cotos residenciales que se han construido. Sin embargo, estas mejoras no van más allá de los fraccionamientos y además dirigen el desarrollo de la zona hacia la vecina ciudad de León, Guanajuato. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y pues algo que debieran considerar los administradores del municipio es cómo esta zona se ha colocado en la mira de compañías constructoras que han estado desarrollando varios cotos habitacionales dirigidos principalmente a los habitantes de la ciudad de León, situación que debiera tomarse en cuenta, pues se corre el riesgo de que la situación se torne semejante a lo que ya ocurre en la zona norte del municipio, donde pues los habitantes tienden a volcar sus aspiraciones hacia las ciudades vecinas. Nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen, se comuniquen con nosotros y nos den sus comentarios, sus opiniones, son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Y pues vamos a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más noticias. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de vuelta y tenemos más información local entre buscar el sustento y afectar el libre tránsito. Según titular de Padrón y Licencias, apenas se trabaja entre dependencias con el objetivo de que los comercios liberen espacios públicos para transeúntes y automovilistas. En algunas colonias esta práctica provoca desde hace tiempo molestias y conflictos. Eliodoro Gómez Vázquez, quien preside la Dirección de Padrón y Licencias en el municipio, indica que hasta la semana pasada se giraron órdenes por parte del presidente municipal, Juan Alberto Márquez de Anda, para que se diera solución a una problemática añeja en la ciudad. Se trata del comercio que, siendo formal o informal, ocupa espacios en banquetas y calles para colocar sus mercancías y afecta de manera directa el libre tránsito de peatones y automovilistas. En algunas partes de la ciudad, sobre todo en aquellas que han despuntado como zonas comerciales, es donde más se da este fenómeno. Tal es el caso de la avenida División del Norte, las calles Allende y Aldama y el corredor que va desde la 31 de marzo, 5 de mayo y Luis Moreno. Escuchamos al titular de Padrón y Licencias.
En esto nos encontramos con dos tipos de comercios. Uno, semifijos, que ya tienen de manera tradicional la venta de cierta mercancía al público por cierto horario, sea o no vecino o avecindado de un local. Y por otra parte, está el locatario formal, que tiene una licencia para vender en un lugar interno, que saca sus productos hacia afuera, principalmente son fruterías y algunas tiendas de ropa. Es gente que necesita un espacio para una oportunidad de desarrollar un trabajo, pero también es gente que causa el derecho de terceros, sobre todo la libertad de tránsito, ya sea peatones o sea vehículos.
Sobre el programa que el ayuntamiento puso en marcha desde el viernes de la semana pasada, Gómez Vázquez dijo que iniciaron visitando los comercios en División del Norte, desde el Triángulo de las Bermudas hasta la Avenida San Miguel, poniendo especial atención en el tramo que comienza en el Delgadillo Araujo y llega hasta las oficinas de Protección Civil. Indicó que en esta zona en particular suele presentarse caos vial, porque además de las mercancías y estructuras en las aceras y calles, los autos se estacionan en doble fila y hay personas que apartan con objetos los lugares de estacionamiento.
Este programa, y lo encabeza la Dirección de Tránsito Municipal, porque él es el responsable, de acuerdo a la Ley de Vialidad, de liberar las vialidades. Coadyuvamos nosotros como Padrón de Licencias para verificar quién tiene o no permisos. Le adelanto, ninguno de sus comerciantes tiene un permiso formal para instalarse, y cerrará la pinza en un plazo de 8 días que se le está otorgando para que ellos tomen medidas y retiren todo lo que bloquee la vialidad, para que se proceda primero a invitarlos a que lo retire, lo introduzca a su local, sea producto, sea armamento. Hay quien simplemente deja botes apartando lugares.
La primera visita de Padrón y Licencias a la avenida División del Norte fue para hablar con los comerciantes e invitarlos a introducir sus productos y estructuras a sus locales, asegura Gómez Vázquez. Este próximo viernes se dirigirán al mismo sitio para incautar la mercancía que no se haya retirado. El director de la dependencia dijo que después de terminar en División del Norte se trasladarían hacia otras zonas que tienen detectadas como problemáticas en este mismo tema. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Cultural.
inauguran exposición colectiva Galería El Hechicero. Cada cuadro representa no nada más lo que vemos, sino un pintor que está llevando una exposición individual a alguna región del estado, compartió Oscar Basulto, iniciador de Rutas Plásticas Jalisco.
Este viernes 9 de febrero, en el Centro Cultural Manuel González Serrano, se inauguró la exposición colectiva Rutas Plásticas Jalisco Galería El Hechicero, traída a Lagos de Moreno por la Secretaría de Cultura del Estado y la Dirección de Cultura y Educación del municipio. Entre otras autoridades, estuvieron presentes en el evento el regidor de la Comisión Edilicia de Educación, Miguel Rico Santana, el director de Cultura, Hugo Reyes García, y el coordinador regional de Cultura de los Altos de Jalisco, René Saldaña.
Y realmente me toca darle la bienvenida a esta feliz iniciativa del programa de Rutas Plásticas, que está por cumplir o está cumpliendo ahora 2 años de generarse este proyecto, y nos acompañan varios de los que iniciaron este proyecto. En este proyecto, que se trataba de sacar el arte, las artes plásticas de las galerías de las grandes ciudades, para llevarlas al interior del estado, a los municipios.
Hoy en día son 34 artistas quienes conforman el colectivo Rutas Plásticas, considerado como un grupo multidisciplinario en el que participan pintores, músicos y fotógrafos. Algunos de los artistas que acudieron a esta inauguración fueron Manuel Guardado, Andrés Magaña, Rosa Vera, Indira Casteñón, Bruno Madariaga, Francelia Barrios y Jessica Gatga. Luego del corte de listón que estuvo a cargo de los artistas, invitados y de las autoridades municipales, este espacio informativo tuvo la oportunidad de platicar con Oscar Basulto, iniciador del colectivo, quien habló sobre lo que podrán encontrar las personas que acudan a esta exposición.
La gente va a encontrar una ventana a artistas que están llevando su obra por todos los municipios de Jalisco. Una ventana, cada cuadro representa no nada más lo que vemos, sino un pintor que está llevando una exposición individual a alguna región del estado. Entonces, esta es una búsqueda de los artistas por aportar a una mejor realidad. ¿Cómo? Pues la gente que no tiene acceso al arte, digamos, ¿no? Que no hay un museo, no hay una galería en su ciudad, en su municipio. Hay casas de cultura, pero el director de cultura o el encargado de cultura, pues a lo mejor no le interesa que haya una exposición o que haya algo. Entonces, en este abandono cultural en el que estamos sumergidos, pues este es un poco de decir, bueno, basta. Hay que entender que el arte está hecho para hacer sentir, no para vender. O sea, sí, que bueno que lo vendes y que vives de esto, que bueno, campeón, pero está hecho para, es como una medicina al espíritu humano, ¿no?
Por último, Oscar Basulto invitó a las personas a que visiten la obra de los artistas jaliscienses, misma que está compuesta por diversas técnicas y temáticas. También expresó la importancia de dar a conocer a los niños, niñas y adolescentes las nuevas formas de expresión y de trabajo que los protejan del contexto social tan alarmante en el que nos encontramos, en específico de la delincuencia y la drogadicción. Por su parte, Jessica Gatga agregó que espera en un futuro esta iniciativa llegue a más estados de la República para que otros artistas den a conocer sus obras a más personas. Los asistentes al evento de inauguración también pudieron disfrutar de la presentación musical a cargo del dueto Bechdel, de Michelle Vega y Paula Delgado, quienes interpretaron obras de artistas jaliscienses, entre ellos el agencia Polonio Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Universitaria.
Talleres y cursos para la comunidad dentro y fuera del Culagos. La Unidad de Lenguas y Formación Integral del Centro Universitario de los Lagos oferta cursos y talleres sin ningún costo para aprender y practicar diversas lenguas. Las puertas están abiertas no solo para estudiantes, sino también para personas externas. A través de su cuenta en Facebook, la Unidad de Lenguas y Formación Integral del Centro Universitario de los Lagos mantiene abiertas las convocatorias para que tanto alumnos de la universidad como docentes y administrativos, además de personas del público en general que no formen parte de la comunidad universitaria, asistan y tomen cursos y talleres especializados en diversos idiomas como inglés, griego y japonés. Es probable que en próximas fechas también se abran grupos para francés e italiano. Todos los servicios son completamente gratuitos y se imparten dentro de la Unidad de Lenguas, antes conocida como Autoacceso o Centro de Aprendizaje Global. Se trata de un espacio en la planta baja del edificio administrativo del Culagos, el cual ha sido acondicionado de tal manera para que los asistentes puedan tener una experiencia agradable, al mismo tiempo que se instruyen en algún idioma extranjero. Sobre la dinámica para tomar algún curso o taller, Francisco Alba Muñoz, jefe de la ULFI, dice lo siguiente.
Primeramente, Es importante recalcar que estos cursos no tienen costo y están abiertos al público en general. No solamente son para los alumnos de aquí de Culagos. Lo único que hay que hacer es venir aquí a la unidad de lenguas y pasar con los chicos aquí a la recepción de la unidad a registrarse al taller que le interese al alumno, a la persona. Y después de ahí, pues ya, empezar a asistir. Si hubiera que sacar copias o alguna cosa del material, pues allá el maestro les da a conocer eso, ¿no?
El curso de griego es impartido por Eva Koubatsu los jueves de 6 a 8 de la tarde. Ana Luisa Oregón es quien da las clases de japonés nivel básico, martes de 12 a 1 y viernes de 2 a 4. Los cursos de francés e italiano serán confirmados en próximos días. Cabe resaltar que algunos de los maestros son alumnos de la propia universidad, los cuales con anterioridad han hecho estudios sobre los respectivos idiomas e incluso han realizado estancias en otros países para perfeccionar sus conocimientos y habilidades.
La unidad de lenguas es un espacio diseñado para precisamente aprender idiomas incluso de forma autodidacta. Tenemos aquí material en diferentes idiomas del cual cualquier persona puede hacer uso. Es importante decir que no es solamente para los alumnos, sino para externos. Un externo puede venir y hacer uso del material dentro de la unidad. Entonces sería interesante que vinieran, que conocieran la unidad. Quizá no es muy grande, pero es muy cómoda, te da un espacio para tú llegar, sentarte, relajarte un poquito, tomar un libro, empezar a leer y demás. Es un ambiente donde realmente se respira buena vibra por parte de todos los chavos, les encanta estar aquí.
También se dan clases de inglés por parte de dos programas, Philex y Jobs, el primero de ellos abierto al público en general y el segundo exclusivo para alumnos. Estos cuentan con sus propios talleres. Asimismo, la unidad cuenta con un catálogo extenso de material para aprender de forma autodidacta. La experiencia de los talleres ofertados en semestres anteriores siempre ha sido positiva, indica Alba Muñoz, aunque a partir del actual ciclo escolar tienen previsto poner más atención en la constancia y las asistencias de los alumnos, pues se llega a presentar cierta deserción debido a que son gratuitos y no repercuten directamente en su formación curricular. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y pues la Unidad de Lenguas y Formación Integral está dentro de las instalaciones del Culagos, en la parte baja del edificio administrativo. Pueden preguntar por ella a los guardias que custodian el ingreso a nuestra universidad. Y por otro lado, para mantenerse al pendiente de la información sobre los talleres y los cursos, pueden mandar solicitud al perfil de Facebook Unidad de Lenguas. Allí constantemente se están publicando todas las convocatorias.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 18 pesos con 79 centavos a la compra y en 18 pesos con 79 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 31 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $53.41 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amado auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente estacionario causa descenso de la temperatura, nublados y lluvias en Chihuahua, internándose como frente frío en una línea sobre Coahuila, la zona de las Huastecas y Veracruz, donde afecta con descenso la temperatura, lluvias y vientos arrechados, generando un evento norte con las mismas afectaciones al sur de Veracruz. Otro frente frío arribará por la tarde a noche en Baja California y Sonora, con descenso en la temperatura, nubosidad y precipitaciones, con probabilidad de aguanieve y nevadas, y además hay otra línea de baja presión que origina tormentas y chubascos en Tabasco y Campeche. Asimismo, vientos máximos de la altura continúan ingresando aire húmedo en el Océano Pacífico, originando nubosidad con precipitaciones desde el occidente hasta el noreste del país. En el resto del territorio nacional, tiempo estable con descenso en la temperatura. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará medio nublado y viento calma. Al mediodía, nubes y sol. Por la tarde, noche, nublado, hay posibilidad de alguna lluvia ligera y aislada. Viento moderado del sudeste, arrachado. El tiempo será templado en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 5 a 6 grados Celsius, se espera una máxima de 20 a 21 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 19 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 43 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Le damos las gracias al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información y también damos lectura a una llamada por parte del señor Luis Luna, quien nos dice que quiere felicitar al programa por todo lo que informa, por todo lo que informamos. Dice que somos un medio de confianza. Muchísimas gracias. Y también comenta que deberían de quitar el comercio del centro porque no deja pasar y es un caos, sobre todo los domingos. También comenta que el tránsito que está en el semáforo de la luz no hace bien su trabajo. Deberían mandarlo a la entrada de Moya en las mañanas, hay mucho tráfico y hace falta más allá. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, señor Luis Luna. También invitamos a nuestros demás radioescuchas a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Esperamos sus comentarios. Si es momento de ir a otro corte de estación, volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Ahora tenemos para ustedes información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal.
Alcaldías ignoran a mujeres violentadas. De los 125 municipios, 92 no cuentan con reglamento de igualdad entre hombres y mujeres, es decir, 73% de los ayuntamientos. Con información de NTR Guadalajara. Indagarán proselitismo al interior de la Universidad de Guadalajara. Luego del señalamiento hecho por el presidente estatal del PRI en torno a actos de precampaña al interior de los centros universitarios, el rector dijo que esto no puede ocurrir en espacios y horas escolares, salvo cuando los aspirantes son invitados expresamente a exponer sus propuestas. Con información de Página 24 Jalisco. Cambia innovación, negocios tapatíos. Guadalajara ha combinado su vocación por el comercio y la industria con su capacidad para insertarse en la economía del conocimiento. Con información de Mural.
Señal estatal.
López Obrador cierra precampaña en Jalisco. Ante cientos de personas que lo recibieron como un ídolo, Andrés Manuel López Obrador cerró su precampaña a la presidencia de la República en el Monumento a los Niños Héroes, esto en Guadalajara. Les pidió a todos tener confianza y dijo: "No voy a traicionar al pueblo, tengo tres principios, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo". Hizo alusiones a las reformas en el país, la independencia con Miguel Hidalgo y José María Morelos, la reforma con Benito Juárez y la última transformación con Lázaro Cárdenas, y con él viene la cuarta transformación en el país. El líder de Movimiento de Regeneración Nacional acompañó al candidato a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí, en su cierre de precampaña. Ahí expresó lo que miles de mexicanos quieren escuchar en todo el sexenio: no aumentará el IVA, el ISR, ni habrá gasolinazos, ni se va a endeudar el país, expresó. Aclaró también que su gobierno será austero, dijo: "Vamos a cortar el copete de privilegios, quitaré sueldos de 650 mil pesos mensuales como a los ministros de la corte, los tienen bien maiciados, no resuelven nada en beneficio de la gente y vamos a bajar sueldos de ministros, senadores y diputados". Esta es información que comparte El Occidental. Suspensión aún impide licitar fármacos del Seguro Popular. La Secretaría de Salud Estatal está aún impedida para lanzar una nueva licitación pública para el abasto de medicamentos del Seguro Popular en Jalisco, debido a que no está destrabado del todo el conflicto jurídico con la proveedora de los fármacos que impugnó el último concurso, confirmó el titular de la dependencia, Alfonso Petersen Fara. Dijo: "Todavía tenemos una situación jurídica que estamos resolviendo. Existe por parte del Tribunal Administrativo una suspensión que nosotros nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia violar, sin embargo hemos venido trabajando en lo que son las bases de la licitación, platicando ya la parte operativa de la Secretaría con la Comisión de Adquisiciones, pero conscientes de que no se puede hacer nada hasta en tanto no exista un levantamiento de este recurso. A pregunta expresa sobre el desistimiento de dicha suspensión que anunció Antonio Cruz Esmada, su antecesor en el cargo, Peter Senfara respondió a este medio que la empresa se desistió en forma parcial. El entrevistado añadió que se mantienen pláticas con la empresa a fin de ver de qué manera se puede lograr que se levante la suspensión, conscientes efectivamente de que existe una deuda desde el año 2016 que está programada para pagarse en 2018, pero que claramente es parte de la decisión del momento. Esta es una nota de Milenio.
Titulares del día. Prensa nacional. Reforma.
Plagia Cártel Jalisco Nueva Generación a agentes de la PGR. Dos agentes de la PGR, presuntamente levantados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron obligados a grabar un video en el que denuncian abusos en operativos antinarco. Ni empleo, ni trabajo, ni una vida digna. Es el Estado el que dejó a millones de jóvenes a la deriva. En la actualidad existen dos Méxicos. Uno es el de los jóvenes desiguales y precarizados. Otro, el de las juventudes con acceso a una vida digna. Y los factores que diferencian las dos caras de nuestra nación son, en principio, las desigualdades educativa y económica, que llevan a las juventudes a optar por la vía de lo legal o de lo ilegal. Con información de Sin Embargo.
La jornada.
El aumento a precios de gasolinas duplica la tasa de inflación anual. El precio de la gasolina regular Magna, la de mayor consumo en el país, alcanzó ayer los 18,13 pesos por litro en la Ciudad de México, 13.3% más en comparación con enero de 2017 y un incremento que significó más del doble de la tasa de inflación anual registrada en enero pasado.
Señal Nacional.
Tras un proceso tildado por panistas de simulación, Anaya es ungido precandidato presidencial de Acción Nacional. Con la conclusión de que este proceso en el PAN, calificado de simulación hasta por panistas que hicieron circular boletas marcadas a favor de Margarita Zavala, Anaya Cortés se convierte también en el candidato presidencial de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que solo formalizarán en sus órganos directivos. Luego de la jornada electoral que comenzó a las 10 horas y se prolongó hasta las 4 de la tarde, el presidente del PAN, Damián Cepeda, aseguró que fue una jornada histórica porque nunca ningún candidato había obtenido tamaña votación. Recordó que en 1999 el PAN eligió a Vicente Fox con 40% de participación, siendo el único aspirante. En la elección que ganó Felipe Calderón participaron 29% de los militantes y en 2012 Josefina Vázquez Mota fue triunfadora con solo la participación de 31% de los panistas. El estado donde más panistas votaron fue Veracruz con un 86% de votos, una entidad gobernada por el expriista Miguel Ángel Yunes, gobernador de la coalición PAN-PRD y reputado como experto en movilización clientelar de votos, y justamente donde Anaya cerró su precampaña. Esta es una nota de Proceso.
Titulares del día. Prensa internacional.
Washington se alista para el debate inmigratorio. Un grupo de senadores republicanos presentó la noche del domingo una versión de la propuesta de inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de un debate sobre el tema esta semana en la Cámara. Con información de CNN. Se estrella avión en Moscú y mueren sus 71 ocupantes. Se trata de una nave operada por Saratov Airlines. Viajaban 65 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, sostuvo la agencia de noticias RIA. Con información de El Comercio Perú. Mike Pence dice que Estados Unidos está dispuesto a hablar con Corea del Norte. El vicepresidente de Estados Unidos asegura al diario The Washington Post que su país está dispuesto a iniciar conversaciones con Corea del Norte, pero Corea del Sur lidera esos esfuerzos diplomáticos al inicio del proceso. Con información de El Mundo España.
Y vamos con otro corte de estación. Nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Vamos con esta pausa, pero al regresar no se pierdan la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y es momento de escuchar la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Buenos días y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, que espero que tengan un muy buen inicio de semana. Pues yo creo que si sigo tocando temas sobre violencia, inseguridad, homicidios y todas estas cosas, voy a tener que iniciar ya con una grabación siempre cada semana en donde diga algo así como que la semana pasada fue la semana en donde más homicidios dolosos hubo en el estado de Jalisco, porque parece que esto, ya lo he dicho varias veces, se está repitiendo este ciclo de los homicidios dolosos, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en todo el estado de Jalisco, pues está creciendo. De hecho, yo he estado revisando estos últimos días diversos medios del estado y nacionales y honestamente yo no he encontrado un medio que diga con seguridad cuántos homicidios dolosos se han registrado en el mes de febrero en Jalisco. Las cifras varían, unos 30, 35, 40, está variando, pero nadie da con certeza ni siquiera una cifra, porque inclusive hay una gran cantidad de homicidios que no son registrados ni siquiera por la prensa. Quiero decir, ya los homicidios pues ya se convirtieron en algo tan común de lo que ya no hay que hablar. Entonces yo creo que aquí hay un punto central de que no hay estadísticas confiables en este momento sobre los homicidios dolosos en Jalisco, lo cual indica cómo hay una intencionalidad que voy a tratar más adelante de ocultar esas cifras o sencillamente de no hacerlas aparecer como importantes. En el último, vamos a poner desde el inicio de febrero, se han dado X cantidad de homicidios de diferentes tipos, quiero decir. Hay asesinatos de choferes de Uber, inclusive, por ahí el gobierno dice que muchos de ellos participan en el traslado de mercancía o en el traslado de los mismos miembros del crimen organizado. Pero apenas este fin de semana se dio el secuestro de dos elementos de la CEIDO en el estado de Jalisco, con los límites en Nayarit. Ellos estaban destacados en Jalisco, pero fueron a una fiesta a Nayarit. Total, después aparecen en un video que se ha reproducido, no por canales oficiales, solamente la foto, en donde estos elementos de la CEIDO los tienen arrodillados, encañonados por cuatro elementos encapuchados, y fueron obligados a leer un documento en donde critican y responsabilizan al ejército, a la marina, sobre todo a la marina y a la policía federal, de distintos actos en contra de la misma población, y de que cómo ellos han sido obligados en un momento dado a actuar en contra de, así lo dicen, los ancianos, mujeres y niños. En realidad este es un acto obviamente propagandístico de los grupos del crimen organizado. En este caso el gobierno lo atribuye al cártel Jalisco Nueva Generación, Federación, es un acto propagandístico en contra de las instituciones encargadas de perseguir aparentemente a los miembros del crimen organizado, a los distintos cárteles. También en este fin de semana se dio un enfrentamiento, al menos es la primera información que se tiene, en la carretera Chimaltitán-Bolaños, en donde hubo más de 40, 50 atacantes de los dos grupos, que dio como consecuencia 6 muertos en este enfrentamiento. Estamos hablando ya de enfrentamientos armados entre grupos fuertemente armados, enfrentamientos muy serios en territorio del estado de Jalisco, que ni siquiera son considerados como graves. Pasamos la semana pasada también con otros 6 asesinatos en un restaurante en Tlaquepaque, y esto parece no alarmar absolutamente a nadie. El enfrentamiento en la carretera Chimaltitán-Bolaños pues es simple y sencillamente digámoslo así, como un acto de guerra en cualquier país que está en guerra, en donde en el territorio nacional, en un territorio que se supone que está en paz y además viviendo un proceso electoral democrático, se puede dar este tipo de enfrentamiento. El problema aquí es que todo el mundo está perdiendo interés en esto. Los medios pierden interés en este problema, que es un problema serio. Estamos en un periodo electoral y todas las campañas ven como ajeno esto que está sucediendo. Lo remiten simple y sencillamente a un problema de seguridad, y lo que yo creo es que no es un problema de seguridad, y lo que no se han dado cuenta los partidos que están en una campaña política es que no es posible que en medio de una democracia, en medio de una participación aparentemente democrática, en medio de un proceso electoral, se están viviendo escenas de guerra cotidiana con cantidades de muertos que, como dije al principio, ya ni siquiera son consideradas, ya ni las cifras tienen importantes. Estas campañas electorales, estos grandes procesos democráticos, se están viviendo entre muertos, entre secuestrados, entre todo tipo de crímenes, en donde quienes encabezan estas campañas ni siquiera las consideran como parte importante, como parte medular de sus propias políticas. El mismo gobernador, y en esto es ilustrativo lo que dijo el secretario general de gobierno, aparte siguiendo a su jefe, el gobernador, el mismo gobernador habla de reacomodo de los grupos del crimen organizado. Decir eso a no decir absolutamente nada sería por mucho más sensato, porque el gobernador de un estado no puede dar un diagnóstico del cual no tiene ni la menor idea de cómo resolverlo, de cómo aliviar ese problema. Él habla de reacomodo como si fuera el vocero de lo que está sucediendo, como si le pudiéramos preguntar, bueno, pues sí hay un reacomodo, pero va a durar un mes, 2 meses, todo este año va a ser de reacomodo. Usted que nos viene a avisar sobre los reacomodos, ¿le pidieron permiso para esos reacomodos? ¿Usted permite esos reacomodos del crimen organizado? ¿O por qué con esa tranquilidad habla de reacomodos entre el crimen organizado? Es decir, hay sujetos que están haciendo lo que quieren y mientras ponen un letrero, como en esos tramos de construcción en la carretera, que dice, disculpe las molestias que le ocasione esta obra. Pues el gobernador está diciendo, bueno, pues hay que disculpar lo que está sucediendo ahorita porque son reacomodos del crimen organizado. Y el secretario general de gobierno va más allá de lo que dice su jefe, y por supuesto no tiene desperdicio en sus palabras. Él habla de que no estamos frente a una catástrofe social, no hay que alarmarnos. Ese discurso de no hay que alarmarlos a mí siempre me ha parecido sumamente sospechoso. ¿Por qué buscan que ciudadanos de un país democrático, de un estado que se supone que es democrático, estén ajenos de la catástrofe que está sucediendo? Efectivamente, sí es una catástrofe social. Si al gobernador y si al secretario general de gobierno no le dicen nada los cientos y cientos de muertos, de desaparecidos, de huérfanos, de viudas que existen en el estado, bueno, pues el señor está viviendo como lo vive la mayoría de la clase política, en una burbuja que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo en cada una de las colonias de Jalisco. Obviamente, él no ha sido asaltado, no han levantado a nadie de su familia, no ha sucedido absolutamente nada en su esfera, por lo cual no se da cuenta que sí estamos viviendo en una catástrofe social y muy grave. Y sí, por supuesto que sí tenemos que alarmarnos. Y si no tenemos que alarmarnos, cuando menos deberíamos de alarmarnos. Si fuéramos ciudadanos un poco más conscientes de lo que está sucediendo, deberíamos tener todas las alarmas en el estado de Jalisco. También con respecto a las movilizaciones, obviamente orientadas por los grupos, quién sabe qué tipo de grupos del crimen organizado, el secretario habla de que pues hay que recomponer hasta el tejido social en algunas partes. Entonces, ¿es una catástrofe social o no es una catástrofe social? Porque recomponer el tejido social en la sociedad del estado de Jalisco pues indica que este tejido social pues está roto, y está roto desde hace muchísimo tiempo, y quien está sufriendo es la población. Y para darle certeza a la población, como él mismo dice, no se requiere este tipo de discursos tranquilizador, de discursos cínicos que ocultan realmente lo que está sucediendo. Nosotros tendríamos que pensar por qué el interés del gobernador del estado, por qué el interés del secretario general de gobierno en insistir en que aquí no pasa nada o que no es grave lo que sucede. Termino diciendo, como también la vez pasada, que yo creo que esto no es un problema única y exclusivamente de seguridad, como lo están enfocando los políticos, como lo enfoca la clase política, sino que es un problema de política, es un problema serio de política, y es un problema que toca también a la estructura del control de las actividades del narcotráfico. Y cuando hablo de estructura de control de las actividades del narcotráfico, no me refiero única y exclusivamente a las actividades de los grupos del llamado crimen organizado, como se refiere el gobierno del estado. Yo creo que es momento de regresarle al ciudadano lo que se le ha quitado, que es justamente el control de su ciudad. Es momento en este periodo electoral de devolverle al ciudadano el control sobre la ciudad, porque a final de cuentas es solo el ciudadano, un ciudadano que actúe de manera democrática, el único que va a resolver este tipo de problemas frente a los cuales la clase política ya se declaró incapaz de resolverlo. Este es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Damos ahora lectura a una llamada por parte de José Hernández, quien nos dice, quiere decirle a los ciudadanos que no se confíe de lo que dice Ricardo Anaya, porque el PAN y el PRI son unos traicioneros, un llamado de alerta a las de Movimiento Ciudadano, porque ahí está Anaya. Y también tenemos unos comentarios en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, acerca pues de esta nota que les presentamos de la situación de los trabajadores del alumbrado público. Tenemos unos comentarios. Gabriela Contreras nos dice, el equipo de seguridad no sirve para evitar accidentes, solo para disminuir la gravedad de la lesión. Lo que sirve para evitar accidentes son los procedimientos adecuados y capacitación en ellos. También dice, una fatalidad ocurre después de que hubo una gran cantidad de incidentes que no se atendieron. Por su parte, Carlos Pinto dice, pues el señor Toño sigue yendo a trabajar, y quisiera saber si ya también se le levantó su acta a Roberto Mora por su falta de capacidad para con un compañero de trabajo, ya que él se decía el segundo de Don Toño y era el que más daba a los trabajadores a fuerzas, valiéndole que no tuvieran equipo de seguridad, años con esa situación. Ojalá que no, porque ya el sindicato haya pedido lo que obliga para la familia de Don Manuel. Los espacios informativos se olviden de dar seguimiento al asunto y urge que pongan un nuevo jefe, porque medio Lagos está a oscuras, que se dejen de clavar el dinero y les compren sus equipos de seguridad, porque para reinstalar a Tania de la Vega y destituir a Dueñas en Dirección Mayor Administrativa la semana pasada, para eso sí tuvieron tiempo. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, también por habernos acompañado. Llegamos así al final de esta emisión. Nos despedimos hasta mañana y que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.